Nuestra lectura se encuentra en 1 de Corintios capítulo 5. ¿Leemos todo el capítulo? En efecto, se oye que entre vosotros hay inmoralidad, y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo que alguno tiene la mujer de su padre, y os habéis vuelto arrogantes, en lugar de haberos entristecido, para que el que de entre vosotros ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de vosotros. Pues yo, por mi parte, aunque esté presente, ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, y he juzgado al que cometió tal acción. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, cuando vosotros estéis reunidos, y yo con vosotros en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entregar a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Vuestra jactancia no es buena. ¿No sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Limpiad la levadura vieja, para que seáis masa nueva, así como lo sois sin levadura, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Por tanto, celebremos la fiesta no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura y de sinceridad y de verdad. En mi carta os escribí que no tuvieras en compañía de personas inmorales. No me refería a la gente inmoral de este mundo, o a los avaros y estafadores, o idólatras, porque entonces tendrías que salir del mundo. Sino en efecto os escribí que no anduvieres en compañía de ninguno que, llamándose hermano, es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador, con ese ni siquiera comáis. Pues ¿por qué he de juzgar yo a los de afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro de la iglesia? Pero Dios juzga a los que están fuera. Expulsad entre vosotros al malvado. Esa es la palabra del Señor. Gracias a Dios. Buenos días con todos, hermanos y hermanas. Vengamos al Señor en oración. Vengamos juntos al Señor en oración. Señor, te damos gracias y alabanza por la verdad de tu palabra y por el don y la dádiva para nosotros de tu palabra. Abre nuestros corazones para recibir lo que tú tengas que decir, y que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean agradables delante de tu presencia, nuestra roca y nuestro redentor. Amén. Bueno, algunos de ustedes han estado pidiendo mucho tiempo por medio de Isaac, muy amablemente, y tuve que llevar a Isaac al hospital para quitar su apendicitis, así que Jenny está ahí en el hospital. Regresamos en esta mañana nuestra serie, en la primera carta de Pablo a la iglesia de Corintios, y hemos llegado al reto del pasaje. De hecho, estos versículos son los más largos, los más detallosos y los que están más llenos de instrucciones que por medio que Pablo nos ofrece al respecto de la disciplina de la iglesia en cualquier lugar. Así que son 13 versículos y el enfoque es la disciplina de la iglesia. Y es el tema de para todos los pastores en estos tiempos que Pablo tuvo que lidiar, como algunos de los temas que estaba encarando esa iglesia de Corintios. Así que si tú recuerdas que en las semanas pasadas hemos notado que uno de los temas para que la iglesia de Corintios, o los problemas de la iglesia de Corintios, eran las divisiones que habían afectos en la iglesia. Hubieron seguidores de hombres en la iglesia, que había una división del pueblo de Dios alrededor de personalidades. Habían otras fuentes de divisiones en la iglesia de Corintios. No solamente habían divisiones, sino que había orgullo. Había una actitud sobreespiritual que prevalecía en la iglesia de Corintios. Y sobre todos estos temas, ellos pensaban que ellos serían la iglesia perfecta, que tuviera muchos dones, que se veían todo bien en lo de afuera. Así que ellos se creían mucho sobre este punto de ser cristianos. Así que sería remarcable que dando toda esta alabanza de su carácter y de su nación, Pablo tenía que citar un tema como este en la vida de la congregación. Paul cita otra serie en la iglesia local o esa comunidad de iglesia de Corinthians. Probablemente no se pensará como una iglesia, mega iglesia en Corinthians. Tal vez sea un edificio de ahí, como un almacén ahí donde Pablo tenía esa iglesia, ahí en Corinthians. Probablemente sean iglesias múltiples, reuniéndose en casas, en la ciudad de Corinthians. Es posible una iglesia larga, o número de iglesias en Corinthians. Así que Pablo quiere confrontar aquí el tema del antinomianismo en la iglesia. Antinomianismo significa ser sin ley, sin Dios y sin la ley de Dios. Había una toleración en la iglesia de serios pecados sexuales. Antes que sigamos o continuemos a los detalles de lo que Pablo tiene que decir sobre esto, en un incidente específico que está lidiando, es un recordatorio importante hoy, que mientras este pasaje lo hace, de que la iglesia de Cristo es una forma de gobierno. La iglesia es un gobierno. Pablo habla aquí muy claro sobre el juicio. Y mira estos dos últimos versículos. Él dice, pues, porque yo he de juzgar a los que están afuera, no juzgáis vosotros a los que están adentro de la iglesia. Pues, pero Dios juzga a los que están afuera. Dios, la iglesia es una forma de gobierno. Agustín, me recuerdo que él, lo que hablaba de la iglesia, hablaba de pensar como el gobierno solo en términos del Estado. El Estado es el gobierno. El gobierno, pensamos nosotros. Pero hay múltiples formas de gobiernos. La iglesia habla de diferentes formas de gobiernos, entre los cuales hay gobiernos civiles. Es solamente uno. De hecho, Pablo habla en las epístolas, generalmente revela de que no es solamente un Estado, de lo cual puede leer en Romanos 13, donde Pablo habla sobre el rol y el funcionamiento de la iglesia o del Estado. También la familia es una forma de gobierno. De hecho, la familia es la forma más básica de gobierno en nuestras vidas. La iglesia también es un gobierno. Así que hay estructuras, instituciones sociales que tienen gobiernos en nuestras vidas. Y sin este tipo de gobierno, en muchas esferas, lo que tú puedes tener es una anarquía. Así que la familia tiene que ser gobernada correctamente. Pablo habla de del carácter del gobierno. Pablo habla de eso. Así que el Estado también. Pablo habla del Estado también. Pero por causa de que estamos en una cultura muy individualista, la cultura, por ejemplo, de cosas radicales, autonomía, de dignidades humanas, que básicamente haga lo que tú quieras, defínete a ti mismo, define tu misma verdad para ti misma. Esto nos hace pensar a nosotros que hay instituciones en las cuales participamos en todos tipos, en formas de gobierno, en nuestras vidas. Así que algunas veces los cristianos prefieren estar a cuenta de diferentes gobiernos. Y cuando hacemos esto, por supuesto, no estamos escapando del gobierno de Dios. De hecho, disparar por alrededor no es ser parte del gobierno de Dios en nuestras vidas. El Estado no es un gobierno, muy claro. Y sabemos como pueblo de Dios de que Dios lidiará con el gobierno de una u otra manera por las consecuencias que se verán después. Primera forma de gobierno en escritura, o la forma de gobierno más fácil es la forma de gobierno de la de la persona cristiana. Dios nos ha llamado a gobernar nuestras propias vidas en el poder del Espíritu Santo. Se nos llama en la Escritura que debemos gobernar nuestras pasiones, nuestros deseos, gobernar nuestras lenguas, gobernar nuestros cuerpos, a llevar todo pensamiento cautivo a la mente de Cristo. Este es un autogobierno. Pero el hombre pecador y pecadora, redimido y siendo santificado y glorificado, caímos en este autogobierno en muchas maneras. Como creyentes, en corto, el pecado en nosotros, se nos dice que necesitamos la disciplina de Dios en nuestras vidas si no somos padres legítimos, hijos legítimos de un padre como Dios. Vivir la vida cristiana no puede ser vivir en nosotros mismos o insolación. No hay tal cosa como un cristiano aislado, en el sentido de un cristiano sin pertenecer a un cuerpo de personas. La Escritura usa metáforas familiares para disciplinar de Dios en nuestras vidas, y una de las funciones en la iglesia es expuesta ahí para la disciplina amorosa de Dios para sus hijos. De hecho, este tipo de metáforas de familias son usadas en la Biblia. El propósito de la disciplina de Dios, entonces, porque Él nos disciplina como hijos, no es solamente retributivo. Los propósitos de la disciplina de Dios no es solamente juicio, es también restaurativo. Es para que nosotros seamos restaurados. Considera estas palabras remarcables sobre el libro de Hebreos, capítulo 12, que los apóstoles ahí nos dicen. Hebreos 12. Has olvidado también la exhortación que como a hijos se os dirige: hijo mío, no tengáis en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay para quien su padre no discipline? Pero si estáis en disciplina, de la cual todos habéis sido hechos participantes, entonces sois hijos ilegítimos y no sois hijos verdaderos. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Porque ellos nos disciplinaban por pocos días, como les parecía, pero Él nos disciplinaba para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia. Por tanto, fortaleced las manos débiles y las rodillas que flaquean, y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que la pierna coja no se descuyente, sino que se sane. Buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mira bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades, y por ella muchos sean contaminados, de que no hay ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida. Porque sabéis que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque lo buscó con lágrimas. Cuando yo pensaba sobre el trasfondo de lo que Pablo hablaba, esto es muy importante, porque este es el contexto de todo la disciplina de Dios en nuestras vidas. Piensa tú lo que Pablo tenía que ver todo en Hebreos. Dios disciplina a todos los que ama. Este es el amor de pacto que tiene con su pueblo, como un padre fiel que va a disciplinar a sus hijos. No es de odio, sino es de amor. No disciplina porque le gusta castigar, sino porque nos ama. Segundo, el castigo también significa que es forma de padre a hijo. La relación de padre e hijo. Si tú quieres ser un heredero de Dios, como hijo o hija, necesitas disciplina como excepción. Tercero, los propósitos de la disciplina, se nos ha dicho aquí, es la fortaleza del cuerpo de Cristo y la sanidad de lo que está cojo, la sanidad de lo que está cojo. Así que los propósitos de Dios, el propósito de Dios es de que por medio de esto seamos fortalecidos, nuestras heridas sean sanadas. Y vemos entonces cuartamente las inmoralidades sexuales citadas en Hebreos 4 también, que invita a la disciplina de Dios y requiere la disciplina de Dios. Y quinto, vivir en falta de santidad o inmoralidad es una forma de tratar a nuestra relación de hijos como distantes. Y finalmente Hebreo hace claro de que sin disciplina podremos después faltar, tener falta de la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Así que este es el contexto de la enseñanza y el contexto de la disciplina, y esto tiene que ser guardado en la mente para que veamos lo que Pablo tiene que decir aquí en esta instancia en particular de Pablo. Donde no hay disciplina, degradación, desilusión, he notado esta palabra, y una falta, es un resultado. Considera unos ejemplos, un par de ejemplos. Piensa sobre el colapso de la familia en nuestra cultura. Piensa sobre el tema de la falta de padres. El colapso de las familias significa la falta de disciplina. De disciplina muy fiel en las familias. Y como resultado, se nos ha visto, he visto que hay mucha depresión, problemas mentales proliferando, criminalidad, esta delincuencia, estas faltas, esta caída académica entre los jóvenes, creciendo y creciendo. Muchos padres, muchos hijos en sus casas están sin padres. Esos son mucha gente. Hay acuso de estudiantes en universidades, de jóvenes, buscando ayuda mental en las universidades, porque se sienten sin ayuda, sin esperanza, deprimidos. Se sienten aislados, se sienten solos. Es un gran sentido de abandono. Podemos hablar del carácter de orfandad en nuestra cultura. El sentido de estar perdidos y separados y abandonados. En realidad, a uno de los amigos míos de una iglesia, y una de las razones por las cuales de Joe Peterson decía ahí en Canadá y más allá, esto es el efecto entre muchos jóvenes, es que muchos han sustituido la figura de padre en esta cultura. Siéntate derecho, pon tus hombros atrás, párate, encara el día en una forma muy de moda. Estas son cosas muy ordinarias de una disciplina. Muchas veces el consejo nos da de que lidiemos con estas situaciones porque el hombre joven tiene falta de disciplina y guía de padre, muy frecuentemente. Así que los cristianos tenemos que en cualquier lugar pararnos en este modelo de lo que es ser un hijo o tener una relación de hijo a padre. Cuando miras al mundo, vemos de que la sociedad o la falta de relación a padre-hijo significa. El segundo ejemplo es que si tú miras alrededor, ves el colapso de muchas iglesias. De hecho, algunas iglesias independientes o movimientos están colapsando en parte, de hecho, al abandono de la disciplina de la iglesia. Debido a eso, una iglesia en Inglaterra, por ejemplo, que es muy familiar, ya prácticamente ha colapsado. Ya. Y está cayendo a través del país por causa de que la disciplina bíblica no está existiendo más. Ni la clerarquía, ni ningún tipo de gobierno viene surgiendo o siendo surgiendo efecto por causa de la inmoralidad en las iglesias. Este movimiento de iglesias hoy en día o los estilos de las personas han sido firmados en que los cristianos que quieren retar a la iglesia fielmente con los principios cristianos, muchas veces el problema es la disciplina. Ahora, esta es una ilustración de la iglesia llegando a ser totalmente apóstata, y esto es el significado de Babilonia en el Nuevo Testamento. La iglesia que es Babilonia, cuando la iglesia falla a caminar en fidelidad y obediencia y santidad hacia Dios y ejercitar disciplina con sus propios miembros, nada invoca el juicio de Dios con impureza como la apostasía de la iglesia, en parte porque totalmente están fuera de mentes en el testimonio del evangelio al mundo caído. De hecho, sin la disciplina de la iglesia, el derribo de la iglesia viene llegando a ser. La iglesia realmente no puede existir o continuar sin la disciplina. De otra manera, cualquier cosa puede suceder, cualquier creencia puede suceder, cualquier comportamiento puede acontecer. Ya vemos cómo la iglesia no puede existir sin disciplina de la iglesia. Y sé que hay un ministro anglicano, se llama evangélico, en Inglaterra, quien abandonó a su esposa y hijos. Es muy conocido, autor muy popular. No solamente él procedió a la blasfemia en justificarse a sí mismo por poder justificarse con el adulterio del rey David. Los evangélicos de otras denominaciones proceden a hacer sus ceremonias con sus novias jóvenes cuando ninguno de sus hijos vinieron. Este hombre ha sido adoptado por el fallo de la iglesia y sus hechos vienen siendo publicados por las iglesias en público. Este evento marca la falta, la caída de la iglesia en este tiempo y el juicio de Dios. El colapso de las disciplinas en esta cultura y las consecuencias de las disciplinas de las iglesias que vemos alrededor de nosotros. Y ahora cuando el mundo mira a la iglesia, dice, por ejemplo, Inglaterra, por ejemplo, y ven a la iglesia por temas inmorales, o la ve como un lugar de confusión. Así que Pablo nos dice primero, cuando vengamos al texto mismo, de un reporte negativo ha llegado a sus oídos, un reporte muy negativo de un tipo muy serio, y por causa de que la iglesia en esta localidad la embajada de Dios ahí viene entonces y actúa en ese momento como Pablo lo hace, y en el nombre de Cristo y en el evangelio que ha sido ahí degradado. ¿Cuál es el tema específico ahí? Bueno, había una relación de incesto ahí que no solamente había sido tolerado en la iglesia de Corintios, había sido, por ejemplo, también engrandecido. Había sido... Y la enseñanza aquí de Pablo se ha encontrado en el Antiguo Testamento. Piensa sobre estos pasajes. Citaré algunos pasajes de Levítico y de Deuteronomio, y es el... No codiciarás, no desearás la desnudez de la mujer de tu madre o de tu padre, ambos de ellos, el que desea o el que lo hace, ambos tienen que ser castigados. Maldito sea todo aquel que se acuesta con la esposa de su padre, porque ha desnudado. Deuteronomio 28. Si un hombre se ha encontrado caído con la esposa de otro hombre, la esposa de otro hombre será castigado también, porque ha hecho maldad. Deuteronomio 27:30. El hombre no tomará a la esposa de su padre, porque ha descubierto la desnudez de su padre. En la constitución del Israel antiguo, tú ves ahí la seriedad de las relaciones de incesto. La seriedad de los preceptos que son ilustrados por el juicio. Lo cual es que si tú estudias el Antiguo Testamento más cuidadoso, es juicio, o expulsión o aún la pena de muerte, donde la mujer tenga una relación ahí con el marido de su padre o el hijo tenga la relación con la mujer de su padre también. Describe estas relaciones de incesto como el pecado más vergonzoso que puede haber, como un crimen. Y también podemos preguntar por qué alguna iglesia considera este comportamiento aceptable, inaceptable, porque aún la iglesia se goza o se regocija o se orgullece en esto, aún sabiendo lo que Dios ha dicho sobre esto. Tratemos entonces de identificar algunos detalles de esta situación especial. El problema está basado en esta iglesia de Corintios, en una actitud en particular de una inmoralidad sexual que proviene de ideas griegas filosóficas que han entrado a la iglesia con la expansión del evangelio entre los gentiles. Corintios, por ejemplo, era una ciudad muy notoria para la inmoralidad sexual. Eran los ángeles del mundo antiguo, o uno de ellos. Era notorio por eso. Así que Pablo se refiere en ese primer versículo a la inmoralidad sexual reportado, así habiendo sido reportado de en medio de ellos. La palabra es pornea, que significa prostitución. Es la palabra de la raíz donde traemos la palabra pornografía, en el sentido en general de impureza sexual. Y esto continúa en una relación en particular que es conocido por medio de las personas de la iglesia y que nadie hacía nada al respecto. Y Pablo sabe que es un carácter que es condenado aún entre los paganos. No es decir que no aconteció entre nosotros los paganos, pero la ley romana, y tú lo sabes que hay una institución ahí que guía, la ley romana prohibía esta práctica. Así que tú tenías una iglesia que no solamente desobedecía la ley de Dios, sino también la ley pagana. Y hay un orgullo incomprensible que estaba sucediendo. ¿Qué tal narración que tenemos ahí? Un caso también que yo citaré a Charles Halls. Un hombre se ha casado con su madrastra y la esposa de su padre es parafraseado como una madrastra. Si miras a Levítico 18:8, hay un caso ahí, hay diferentes usos de frases ahí que abren en el Antiguo Testamento, que siempre significa casarse. César habla de esta conexión como un crimen incrédulo. Cicerón, por ejemplo, es probablemente 2 Corintios 7:12, que el padre del ofendido aún está en la situación. Y cito yo, esta situación de la iglesia, hay corrupción de la naturaleza del matrimonio y tenemos una relación de incesto y es algo que es condenado aún por los paganos. Y Pablo dice, y tu gran orgullo no es bueno, te estás orgulleciendo en este gran pecado en los cuales muchos están tolerando. Y este orgullo enfatiza el gran orgullo del problema, la raíz del problema. Entre los griegos hay una vida física que viene siendo devaluada. Esta es la cultura de ese momento que se estaba cruzando allí en Corintios con la doctrina de Corintios. Es un enredo de la filosofía griega. Platón creía que el cuerpo era una tumba para el alma y que la salvación está en la liberación del cuerpo y que el cuerpo fue algo creado muy malo, que los elementos de la filosofía griega habla ahí de los mitos culturales que se movían ahí, que el cuerpo combatía ahí a la iglesia cristiana, y era un pensamiento ahí que trascendía el round físico o espiritual, y que esto tiene un gran nivel de una espiritualidad, y es un round ahí de ideas, o tal vez tienen uniones también que ellos podían alcanzar en el paganismo, en esta unión por medio de prostitución moderna. Lo que se estaba haciendo ahí en el cuerpo, o lo que se hacía en el cuerpo, era irrelevante, porque el cuerpo material, el round físico, es menos importante a tu espíritu, porque tienes que tener una liberación espiritual. Era el round de ideas ahí que se movía, o la enseñanza de Pablo ahí, cuando hablaba ahí de la vida del espíritu siendo liberada en Cristo. Puedes tú darte cuenta que es un pensamiento que se movía ahí, en el cual las personas traían el pensamiento cultural en esos tiempos, pervirtiendo esta enseñanza en un tipo de libertinaje, en un tipo de libertinaje sexual. De hecho, a uno de ellos ni siquiera ha excedido el alcance de indulgencia para esos apetitos, siendo puros ahí en espíritu, mostrando ahí tus ataduras hacia el cuerpo. Bueno, esto es casi el caso, pero cualquiera que sea la razón, la respuesta a esto no debió haber sido dolor o sufrimiento, sino orgullo y gozo, desde que las leyes de incesto son directamente de la ley de Moisés. Él cita ahí, mira lo que dice ahí, tenemos una clara un reconocimiento de la ley del matrimonio en Levítico 18, por ejemplo, que nos dice que es algo que no es contrario a lo que el apóstol Pablo quiere decir, sino que muchos dicen que no hay tal crimen como incesto para los creyentes. Y los evangélicos históricos han reconocido que Pablo está reconociendo la ley de Dios y rehusar lo que Pablo está diciendo no es rehusar lo que Pablo está diciendo en toda la autoridad bíblica, o que estemos libres a practicar estas cosas. Y este es el reporte que Pablo venía a decir. ¿Cómo vienes lidiando? ¿Cómo Pablo viene a lidiar con esto? Y su respuesta era clara. Y no es fácil atraer una respuesta muy fácil al líder espiritual sobre el pecado, a la vida de la iglesia. Es fácil cerrar un ojo o estar ciego. Es fácil mirar hacia el otro lado. Es más fácil tener una vida más tranquila, en pocos términos, para los líderes de la iglesia, y poder citar y confrontar el pecado en la vida de la iglesia. Pablo quiere ser fiel a Cristo, y el asunto es muy relevante para la iglesia hoy, por medio del extremo de la nación, que en las últimas décadas en el West nunca se había visto en la historia de la iglesia, por ejemplo, en las últimas dos décadas. Cada forma de inmoralidad sexual era una distorsión, había sido endurecida en la cultura y ha sido traída a la iglesia. Y de un caso, la respuesta de la iglesia es orgullo. En algunos casos la respuesta es literalmente orgullo. Cuando el movimiento de LGTB y su símbolo del arco iris viene entrando a la cultura y viene siendo traído aquí en Toronto, es un juicio radical sobre la iglesia y el invoque a este juicio sobre la iglesia. Cuando la gente inmoral reclama ser cristiano y se casan otros hombres o mujeres, cuando cristianos profesantes profesan cristología por la iglesia, cuando las leyes caen en las leyes de padres y hay un incesto ahí, como sucede en Europa, es un es una removisión sobre las leyes del matrimonio. ¿Qué se debe decir en estas situaciones? Por ejemplo, cuando el adulterio y la fornicación viene proliferando en iglesias, ¿qué debe hacer la iglesia en estos casos? Esta es la pregunta para la iglesia hoy. Es una gran pregunta para la iglesia. ¿Qué viene haciendo la iglesia? Se vienen escondiendo y sometiendo y sincretizando a la cultura. Pues no es el acercamiento de Pablo aquí. ¿O no es lo que hace Pablo? Primero, Pablo dice, dolor y sufrimiento debe ser la primera respuesta de la iglesia a este tipo de cosas. Tristeza, sufrimiento, cualquier tipo de orgullo contra la inmoralidad sexual es blasfemia. Pablo quiere una iglesia que sufra sobre estos pecados y que ve estos pecados como una comunidad para tomar una responsabilidad corporal en la vida de la iglesia. Necesita ser reconocido y confesado. Y tú ves este tipo de patrón en la Escritura. Pienso ver Ezra, el profeta, en el Antiguo Testamento, cuando él llora sobre los pecados del pueblo y él manda que a los inmorales sexuales que sean separados de sus relaciones paganas o sean expulsados de la comunidad. Así que el dolor y sufrimiento es lo primero. Y segundo, Pablo es claro ahí que la expulsión o la excomunicación es claro. Y él ya ha determinado que es el requerimiento del juicio de Dios. Cuando él dice, yo estoy alejado del cuerpo, pero presente en el espíritu, pero ya he pronunciado juicio sobre aquel que hizo tal cosa. ¿Se imaginan ustedes que la iglesia en el West haya sido guiada en la manera que Pablo guía aquí? ¿Que haya sido clara en el tema de la sexualidad humana? ¿Pueden imaginarse el ejemplo que sucede hoy en día en el mundo, a la cultura o a la comunidad? Los ofendidos en Israel habían sido expulsados porque los israelitas tenían un pacto de comunidad. Y Pablo toma una analogía de este pensamiento de Israel sobre los hebreos, sobre la Pascua. Miren el versículo 6 al 8. Se nos dice que debemos quitar la levadura vieja y quitar y expulsar a las personas de en medio de ustedes. Es clara la excomunicación, es muy requerida para arrepentimiento y para los ofendidos, para los ofendedores. Y no parece ser un gran acoso en estos días. Bueno, supuestamente suspenderlo de la Santa Cena o de la Mesa del Señor. Y si no es arrepentido, quitarlo de la iglesia. Porque no parece un acoso hacia la iglesia, porque no tomamos muy claro el gobierno de la iglesia. Y después decimos, bueno, hay otras 15 iglesias que te recibirán. Y no estarán interesados en por qué fue expulsado de otra iglesia, porque aún ni siquiera saben por qué fue expulsado de otra iglesia. Por causa de nuestro individualismo o el consumismo de nuestra cultura, no sentimos el peso como deberíamos sobre esto. Pero debemos sentirlo. Debemos sentir el peso de esto. Este peso, esta carga. La excomunicación es tomado muy en claro y en serio sobre el gobierno de la Iglesia de Cristo y debe ser presente en la congregación porque es como la comunidad estaba envuelta en este juicio. Y la pregunta se levanta entonces en esta instancia. ¿Qué es lo que Pablo quiere decir cuando dice que el hombre debe ser entregado a Satanás para la destrucción del cuerpo, para que su espíritu sea salvo? ¿Qué significa esto? Una expresión muy difícil, ¿verdad? Se nos dice que el propósito es la destrucción de la carne y la destrucción y la salvación del espíritu, en lo cual la persona está envuelta, sea hombre o mujer. Dependiendo del caso, una persona se pregunta dónde está Pablo aquí llamando aquí a un tipo en particular de maldición sobre este individuo para que sea enfermo o muera de esa naturaleza. Y es verdad que cuando tú miras al Nuevo Testamento mismo, tú ves que sobre la autoridad apostólica, tomas el caso de Ananías y Zafira, habían consecuencias muy serias sobre el pecado y habían consecuencias ahí. Sin embargo, no vemos de que sea el caso de lo que Pablo está tratando de decir aquí en términos de destrucción de la carne. Hablaré un poco más en un momento. Está hablando de llamar a un versículo en particular, a un individuo en particular. Lo primero es que este es el tipo de una situación muy dramática. Pablo está hablando aquí hacia la iglesia como un patrón para el futuro. A David y yo hemos puesto un patrón para nosotros mismos, donde Pablo lo hizo con Ananías y Zafira. Bueno, yo he venido diezmando en ese tiempo, cuando no lo he hecho antes, y esto debe ser tomado por los ancianos. Hay una situación ahí, que en la vida de los apóstoles, cuando Pablo está haciendo un punto muy particular, Pablo aquí está poniendo un patrón aquí en la disciplina bíblica, una norma que la disciplina debe seguir. Es una forma muy casual que sucede en Timoteo 20, cuando Pablo entrega aquí a Ananías y a Alexander, se ha entregado a Satanás por la disciplina y el propósito para que ellos aprendan a no blasfemar. Había un proceso restaurativo de una norma de fórmula ahí, que sea una forma de restauración. Y segundo, Pablo está usando a través de sus iglesias, de sus cartas a las iglesias, como una imagen temporal que era conocida para los judíos de aquellos tiempos, que usaban la excomunicación cuando se requería las leyes levíticas. Déjame encontrarlo. Son encontradas en Levítico y en Deuteronomio, en iglesia. Un hombre sufrirá destrucción porque ha destruido el templo santo, que es la iglesia. Significa que él debe ser separado de la comunidad de la fe. Parece ahí que Pablo está poniendo ahí un juicio en particular sobre la carne de este hombre, para reconocer aquí que ha sido dicho aquí en el contexto amplio del Antiguo Testamento. La Escritura nos dice que Satanás es el príncipe del poder de este aire, del aire, príncipe de este mundo. Significa que es el príncipe del patrón de este mundo y reina a través del reino de la oscuridad. Cuando miras el ministerio de Pablo, la manera que él describe la salvación, conversión, él habla sobre ser una de las traducciones sobre el reino, ser traído del reino de Satanás al reino de la luz. Es una transferencia que sucede de un reino hacia el otro. Entonces, la excomunicación, el ser expulsado fuera del reino del Hijo, de vuelta al dominio de Satanás. Lo cual es por el cual se nos dice que tal persona debe ser tratada como un no creyente prácticamente. Porque hay una transferencia y por sus acciones. La iglesia debe traducir o reconocer falta de arrepentimiento a los cristianos. Ahora ellos pertenecen a un dominio diferente. Y esto es lo que la expulsión quiere decir sobre el dominio de Satanás. Y este es el término que Pablo usa sobre destrucción de la carne. Cuando Pablo habla de la carne o el espíritu, estamos acostumbrados, por ejemplo, a la influencia del pensamiento del oeste, a pensar que esta forma de pensar griega, de que la carne es esta carne que debe ser destruido, pero el hombre espiritual será salvo. Por medio de quitar a su cuerpo, o eliminar su cuerpo, él será librado. Esto no es el pensamiento de Pablo. Pablo niega todo tipo de dicotomía entre lo físico y lo espiritual, como es visto en la filosofía griega. Pablo no acepta esto. Para Pablo estar en la carne o en el espíritu es contrastar dos diferentes direcciones de tu vida, dos orientaciones de la vida del hombre. La carne representa lo que Pablo, la totalidad de la persona, incluyendo el espíritu, en oposición a Dios. Esto que significa estar en la carne, es lo que estar en una mente carnal, en una mente que está con este mundo. Y estar en el espíritu significa el ser total a nuestro parte físico, pero redimido en relación con Cristo. Esto es lo que significa ser en espíritu. Así que la traducción aquí, de la traducción de naturaleza pecaminosa en la versión americana, habla de la relación aquí americana, de lo que es la excomunicación y la destrucción de la forma de vida del ofendedor. Este es el propósito. El propósito de la destrucción, del pensamiento del hombre, ser por medio de ser excluido del cuerpo de Dios y que la persona venga a sus sentidos, para que ellos sean traídos al arrepentimiento, que ellos vean de que son parte de esta destrucción, de esta muerte, y volverse. Y falla a lo que Pablo advierte sobre estos pecados inmorales. ¿No saben tú que un poquito de levadura leuda toda la masa? Quiere decir que el pecado ha engañado a muchas personas aquí. Y tiene una influencia corruptible cuando es vista ahí y entra a la conciencia de los hombres y te separa de Dios y te hace entrar al juicio de Dios. Y eso es lo que Pablo habla sobre el juicio de aquellos que participan en la mesa del Señor cuando hay enfermedad y muerte. Y esto deja a las personas expuestas. Así que Pablo siempre tiene una forma de ver estas maneras en una exhortación positiva hacia el pueblo de Dios. Y me gusta la manera que lo hace, aun cuando es una situación muy, muy difícil, y algo que le entristece, cuando él dice, en vez de producir dolor y sufrimiento, Pablo ve la importancia de esta expulsión, de esta persona que ha ofendido. Y Pablo habla ahí también sobre el evento de Éxodo, cuando el pueblo salía de la liberación de Egipto en el Éxodo, cuando trae acá una liberación física del pueblo de Dios, recuerda él por medio de botar al ofendedor, es quitar la levadura mala. Así que en esta primera sección, que lo que Pablo está haciendo es limpiar el templo. Está limpiando el templo. Y ahora él llama a la iglesia que ha limpiado el templo, ahora celebra el festival de la Pascua. Ahora, él no quiere decir que regrese a los festivales judíos, porque él dice, Cristo ha sido nuestra Pascua. Lo que está diciendo en esta figura, en esta metáfora, de que ahora nosotros necesitamos limpiar el templo y celebrar la fiesta y celebrar nuestra salvación, como Isaías, por ejemplo, edificó ahí, una niña se edificó el templo y festejaban la Pascua. Isaías hizo lo mismo, fueron llamados a celebrar la Pascua ahí. Pablo dice, celebra el festival. ¿Cómo tú celebras el festival? Lo hacemos de tal manera que tenemos con una forma nueva, no con una forma antigua de maldad. Muchos tal vez no rompe su propio pan en estos tiempos. La levadura era una pequeña porción de las semanas previas que había sido dejado para fermentar. Así que tú dejas un poco de lo anterior y lo dejas fermentar ahí al pan que estás haciendo, y esto que hace que el pan se levante. Este es un proceso de infección y contaminación, especialmente en el proceso que sucede sin la creación de un nuevo pan. Por eso usan un pan sin levadura algunos. Sí, cada año los hebreos tienen que limpiar sus casas y limpiar el templo de toda levadura. Parte de la razón es que para la salud de muchas personas. Así que el pan sin levadura de la fiesta, de los panes sin levadura, provee un pan muy fresco para que tengas otros 12 ciclos de 12 meses con un ciclo muy claro, muy fresco. Así que tú bota lo viejo y comienzas fresco y sin contaminación, sin la infección es evitada. Cuando dejaron Egipto, por ejemplo, ellos no tenían el momento para quitar la levadura. Y esta fiesta de pan sin levadura comenzaba. Y hay un sentido muy figurativo aquí, que es muy obvio, porque la pequeña cantidad de levadura afectaba a toda la iglesia. Y esto podía afectar y destruir a la iglesia. Así cuán serio era esto. ¿Puede esto destruir a la iglesia? Así que Pablo trae un ejemplo de este punto muy angosto de la disciplina de la iglesia y la trae. Y trae a todo lo que Cristo ha hecho para nosotros, aun dado nuestra salvación, aun cuando Cristo es nuestra Pascua y que Cristo ha sido sacrificado para nosotros y de que hemos sido liberados de la levadura y celebremos la vida con Cristo ahora y que la celebración es una celebración muy larga. Es una fiesta, una celebración donde debemos celebrar nuestra vida juntos por medio de celebrar con esta fiesta con una pureza de liberalidad. Pero Pablo quiere clarificar esto, quiere clarificar lo que él no está diciendo. Ahora, él dice, así como en mi carta que yo te escribo, en todas las probabilidades, en todas las partes de la iglesia, de todas las partes de las cartas, en 1 Corintios, está refiriendo a una carta que no tendremos más. No tenemos que preocuparnos sobre esto. Otra carta también a los Corintios. No tenemos esta carta. Yo te escribo en estas otras cartas. Y otras personas han sido malentendidas en estas cartas. Tal vez no esté en el canon. Pero en esta carta está. Y él dice, es una clarificación. Dice, no estoy hablando a ti con esta disociación de esta inmoralidad de la sociedad, de inmoralidades sexuales. Miren este versículo 9 y 10. Te escribo en mis cartas, en las cartas que no tenemos. No asociarte con inmoralidades, personas inmorales, no con los inmorales de este mundo, o idólatras, sino que necesitas salir del mundo, entonces, obviamente. Pablo no está diciendo de que no podemos tener interacción con personas inmorales o malas. Es una forma de afectar la vida de otras personas. A menos que tú quieras salir de este planeta. A menos que tú quieras dejar este mundo y evitar a todas las personas con las cuales trabajas, que tú invitas a las personas por un barbecue. Están las personas alrededor de nosotros que necesitan conocer a Cristo o necesitan celebrar la Pascua con nosotros. ¿Cómo puede uno compartir el Evangelio si no tenemos interacción para mostrar la vida a otras personas? A mucha gente que exactamente sabe lo que es eso, lo que es idolatría y lo que afecta la vida alrededor de nosotros, no podemos dejar el mundo. Este es el mundo de Dios. No somos llamados a dejar o abandonar. Somos llamados a renovar a este mundo con su poder. Este ejemplo es para los creyentes en la iglesia, no asociarse en comunión con aquellos que claman ser hermanos o hermanas en Cristo, pero que persisten en un estilo de vida de arrepentimiento inmoral. Estos son aquellos en los cuales no debemos asociarnos como si ellos estuvieran o fueran cristianos. Pablo continúa aquí la imagen del templo en el Salmo. Ninguno que practica decepción morará en mi casa. Ninguno que acosa a la muerte debe estar delante de mis ojos o acosa a la vida. Eso habla de la expulsión de las personas de la ciudad de Dios. Y la aplicación que está ahí es que a la persona no arrepentida, que está en rebelión o persiste en rebelión, llamándose cristiano, no debe ser reconocido como cristiano. No debe ser tratado como cristiano, o lo cual no debe ser asociado como si fueran hermanos en el Señor. No debemos hacer nada como iglesia cristiana que debemos sancionar. Cuando Pablo no ha tolerado esto, a menos que las personas sean traídas al Evangelio. Recuerda que el Evangelio, Pablo dice que es a lo que debemos obedecer. Y habla ahí sobre el borracho, sobre el idólatra. Y no tenemos tiempo para expandir. Y todos estos términos, no he lidiado con estos 5 puntos, pero él habla aquí de estas ilustraciones y es un, tiene un, una forma ahí de explicar a cómo los israelitas eran expulsados. Y aquí hablamos del temor de Dios sobre esta congregación. En el versículo 13, ejemplo, dice: quitad a esta persona mala de ustedes, expulsad entre vosotros al malvado. Ahora, esto por supuesto es que todo el pueblo de Dios es llamado a temer a Dios junto, a honrar al Señor juntos, como una comunidad, respetando entonces la necesidad de la disciplina de la iglesia como un llamado a la responsabilidad de la comunidad, sino que la iglesia cesará de existir entonces y no debemos estar con ese malvado y no tenga referencia a la mesa del Señor. Es obvio de la excomunicación de que esta persona no está permitido a participar de la mesa del Señor. No está permitida a venir a la mesa del Señor. Lo que Pablo está diciendo es de que no debe tener comunión con estas personas, porque deben particularmente endorsar este pecado. Esta es una batalla de todas las formas de interacción a todas las personas excomunicadas, no creo. No creo que debemos quitar toda la interacción con las personas expulsadas, sino cómo pues entonces estas personas traen esta confesión de pecado hacia ti, como de otra manera no podemos buscar esta interacción de poder hacer razonar a esta persona individualmente. Pablo dice que no se debe asociar a estas personas como hermanos en Cristo. Y Pablo quiere decir aquí de que no, Pablo no está interesado en juzgar a las personas fuera de la iglesia. Es un contexto muy hipócrita en poder enfocarse en lo de afuera y no en lo de adentro. Pablo está diciendo: yo no soy un magisterial romano. Es el asunto de Dios juzgar a aquellos que están afuera. Pablo hace claro en Romanos 13 la naturaleza y la función de los magistrados en la vida de aquellos que están afuera. Es un castigo mental que vemos ahí, que no debemos sacar la espada en vano. Pablo dice: no es mi responsabilidad, es el asunto de Dios, el negocio de Dios. No esta preocupación, sino tu preocupación es juzgar a aquellos que están adentro, la iglesia de Cristo. No prejuicios o señalar el dedo, sino sobre temas de pecados no confesados que se levanten en la vida de la iglesia. Debemos predicar proféticamente la falta de fe y separar y poner la justicia de Dios y de vivir como comunidad de creyentes limpios, limpiar la levadura antigua y la levadura vieja. Pablo no puede ser más claro sobre el tema de la justicia y sobre la santidad del pueblo de Dios delante del Señor. En esta enseñanza sobre la disciplina del Señor, en los cuales se nos requiere de poder expulsar al malvado de medio de nosotros para volver a ganarlo, para proteger a la iglesia de estos pecados de este mundo. Ahora no seamos claros a cerrar el mensaje, y no solamente decir en un minuto algo muy importante que Dios puso ahí sobre la vida de Pablo, iglesia de Corintios. Miren lo que Pablo dice en su segunda carta de Corintios, en 2 de Corintios, capítulo 7, después de que esta iglesia que ha leído esta carta, miren lo que dicen. A este reto, dice esto. Corintios 7, 9 al 13. Pero ahora me regocijo, no de que fuisteis entristecidos, sino de que fuisteis entristecidos para arrepentimiento. Porque fuisteis entristecidos conforme a la voluntad de Dios, para que no sufrierais pérdida alguna de parte nuestra. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a salvación sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Pero mirad qué solicitud ha producido en vosotros esto. Esta tristeza piadosa, qué indignación de vosotros mismos, qué indignación del qué temor, qué gran efecto, qué celo, qué castigo del mal. En todo habéis demostrado ser inocentes en el asunto. Así que, aunque os escribo, no fue por causa del que ofendió, ni por causa del que ofendió, sino para que nuestra solicitud por vosotros se manifestara a vosotros delante de Dios. Por esta razón hemos sido consolados. En otras palabras, parece que la respuesta en Corintios a esta disciplina terminaba. Aparte de estos pecados, la iglesia continuaba a aprobarse ahí por sus pecados, por medio de su arrepentimiento, por medio de sus justicias, sus obras justas. Y no sabemos si el hombre aquí vino el arrepentimiento o no. Y ha sido restaurado a la congregación. Las palabras de alabanza aquí es para dejar la responsabilidad de que sí fue. Tal vez haya estado en medio de los de aquellos que habían sido entristecidos. Pero al final de toda esta carta, en la iglesia, es conforte en Cristo. Esto es lo que la disciplina produce, conforte. La disciplina de la iglesia, hermanos y hermanas, es para el conforte del gozo, nuestra salvación que produce un fruto apacible de justicia. Es una gran bendición estar bajo la disciplina del Señor, a ser tratado como hijos, hermanos y hermanas. Es por esto que celebramos el festival perpetuo de nuestra redención sobre el pan sin levadura de sinceridad y verdad. Vengamos todos a la mesa del Señor ahora.